una ñapa en Salud y Algo Más y vamos a iniciar hablando de longevidad, porque longevidad no es únicamente la duración de la vida, sino la calidad de la misma. No se trata de vivir solamente más años, sino de vivir esos años de manera saludable y de manera activa. Y aunque mucha gente habla que allí tiene mucho que ver los genes, resulta que también tiene mucho que ver cómo usted se cuida, cómo usted se alimenta, el deporte que hace, cómo vive su vida día a día, porque todos los días, todas las horas y todos los segundos cuentan. Por eso hoy vamos a hablar con Diego Bernardini. Él es médico y profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Fundación Barceló y autor del libro La Segunda Mitad, Los 50 Más, Vivir la Nueva Longevidad. Es una de las voces más reconocidas en América Latina en temas de envejecimiento, longevidad activa y transformación demográfica. Doctor Diego, bienvenido a Salud y Algo Más.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Lina. Un gusto.
Bueno, doctor, yo quiero empezar preguntándole cuál es el impacto del envejecimiento poblacional y cómo debemos repensar esta etapa de la vida desde la salud, del trabajo, desde la sociedad.
Bueno, yo te diría primero que esta transición demográfica que a los países de América Latina nos agarra muy diferente en relación a que han sido otras regiones del mundo, como Europa, que es habitualmente a quien se suele comparar, nos agarra de una manera muy acelerada. Prácticamente nuestros países, lo que a Europa le llevó 100 años, a nuestros países, inclusive por supuesto Colombia, le está llevando una cuarta parte. Y por supuesto nos agarra en un marco de mucha desigualdad social, fragilidad institucional, y esto plantea básicamente un doble desafío. Un desafío primero que es personal para cada uno de nosotros. Tenemos un grupo de personas que pueden acceder o que van a acceder de alguna manera a un retiro jubilatorio formal. Tenemos a otro grupo mayoritario que no va a poder hacerlo, y aquí entonces el rol fundamental de la salud, que se convierte en el indicador cualitativo para tener, digamos, de alguna manera una buena o una mala vejez. Y en segundo punto, bueno, a nivel social, a nivel comunitario, ¿cómo nos vamos a parar nosotros desde el punto de vista social, colectivo, frente a un fenómeno que, utilizando un término muy apropiado que diste en la introducción, va a transformar de una manera significativa nuestra sociedad, por lo menos en los próximos 30 y 40 años?
Mire, doctor Bernardini, que ayer estábamos leyendo y viendo un estudio que decía que uno de cada tres colombianos será mayor de 65 años en el 2070. O sea, la población está destinada a envejecer. Y cada vez, claramente, hay menos jóvenes, porque también la gente empieza a reproducirse menos. Ya, digámoslo así, la mujer y su prioridad no es ser mamá de 8 o 10 hijos, sino ser mamá, sino de 2, 3, de no ser mamá. Entonces, cada vez la población se reproduce menos, y esto lleva a que seamos el día de mañana una población longeva, una población mayor. ¿Cómo ver eso? ¿Cómo ver esto en la región y ver esto sobre todo en Colombia?
Totalmente. Mira, yo haría una aclaración muy interesante utilizando justamente un juego de palabras. Los que envejecemos somos las personas que formamos parte de esa sociedad. Y la sociedad que envejece es la que de alguna manera no se adapta al cambio que está sucediendo con quienes la integran, que somos cada uno de nosotros. O sea, hoy la sociedad, desde el punto de vista político, desde aquellos que toman decisiones, tienen la obligación y también la oportunidad de poder adaptar todo un marco de política pública frente a una población que, como bien dijiste vos, va a haber mayor proporción de personas mayores. Pero además te doy un dato más. Hoy Colombia tiene aproximadamente, más o menos, por utilizar una cifra redonda, 50 millones de habitantes. Sabemos que la población, la tendencia del crecimiento de la población va a seguir, como en muchos países de la región, hasta el 2060, 2065 aproximadamente. Y después, por este fenómeno que mencionaste, estamos teniendo menos hijos, estamos viviendo cada vez más, esa población colombiana va a empezar a disminuir. Y se calcula que para el año 2100, que quizás la gente lo ve muy lejos, e inclusive nosotros mismos quizás no lleguemos a verlos, pero en términos demográficos, en términos sociales, es un periodo muy corto, muy rápido, un abrir y cerrar de ojos, te diría yo. Bueno, en el 2100 va a haber apenas 45, 46 millones de colombianos. Entonces, Eso por un lado cuantitativo, pero por otro lado, el cualitativo, la mayor parte de esas personas mayores, como bien dijiste, de esa población, perdón, colombiana, como bien dijiste, van a ser personas mayores. Entonces ahí la oportunidad que tenemos, de nuevo, con el doble prisma, socialmente de adaptarnos, de adecuar políticas públicas, y personalmente la cuestión de decir, bueno, a ver, ¿cómo nos preparamos cada uno de nosotros? Dos datos fundamentales para cerrar la idea. Hoy en Colombia a las mujeres se las sigue jubilando, aquellas que tienen la posibilidad de jubilarse, hasta los 57 años. O sea, eso forma parte de un pensamiento del siglo pasado. O sea, hoy una mujer de 57 años está en plenitud.
Regia.
En plenitud cognitiva. Exactamente, está regia. Entonces, vos no podés retirar a esa persona de un mercado laboral porque tiene 57 años. Hoy para trabajar vos no necesitás ser fuerte y joven. Hoy estamos en la era cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, entender que la aproximación a la salud, y vos lo tenés como bandera de tu programa, es una aproximación que tenemos que afrontar desde todo el curso de vida. O sea, a la gente joven hay que hacerles, de alguna manera, pedagogía de la longevidad. Hay que hacerles entender que ellos van a tener vidas largas, pero que van a tener que cuidarse. Porque hoy en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, ¿de qué nos estamos enfermando y muriendo? De la forma en la que vivimos. Enfermedad cardiovascular, diabetes, sobrepeso, hipertensión, procesos oncológicos. Bueno, todo eso es posible de ser intervenido. Y la intervención es hábitos de vida saludable.
Mire, doctor, yo difiero con usted de algo, y a mí me gustan estas conversaciones donde hay debate, porque me parece que benefician, que enriquecen la comunicación. Usted decía que, bueno, claramente la mujer a los 57 años que se jubila, pues la están retirando del mercado laboral y que no debería ser así. Pero también creo yo que el mercado laboral y muchas veces el trabajo es el que lleva a una mujer a generar estrés, a generar enfermedades. Y lo digo porque la mujer no solamente muchas veces es la empleada de la empresa, de la compañía, sino es la jefa de la compañía, sino es la mamá, sino es la hija, y recaen muchos pesos sobre la mujer. Entonces, realmente podría ser algo como que la edad de jubilación sea más de 57 años, o podría dejarse ahí y evaluarse también una forma de vivir sin tener que laborar toda la vida.
Es muy bueno el punto que traes, porque es un punto de discusión a nivel nacional en muchos países, en Europa, en Francia. Al presidente Macron le vienen incendiando Francia desde que dijo que iba a extender la edad laboral. España lo está discutiendo, y gran parte de los países europeos también lo están discutiendo. A ver, yo creo varias cosas. Primero, desde el punto de vista del rol de la mujer, lo que vos decís es cierto. La mujer muchas veces no solo tiene esa incumbencia desde el punto de vista laboral, sino que carga con otras tareas domésticas y fundamentalmente tarea de cuidado. Hoy el 80%, 85% de quienes cuidan son mujeres, y son mujeres de grado familiar primario. O sea, hablamos de compañeras, esposas, hijas. Son las mujeres que cuidan a esas situaciones o a esos familiares de dependencia. Y el cuidado es una tarea que es una carga muy fuerte desde lo físico, desde lo emocional, desde lo financiero. Y como digo, es invisible, porque como sucede puertas adentro del domicilio, del hogar, no es reconocido. Entonces ahí tenemos una cuestión que es extremadamente importante. Por otro lado, también hay que decir que efectivamente, ahora, la semana pasada, cuando estuve en Bogotá en el evento de Corfi Colombiana, bueno, la presidenta Milena es mujer. Estuvo María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular. Bueno, la mujer ha logrado esa conquista, y bienvenida que sea así, de poder asumir encargos de posiciones ejecutivas, y está muy bien que sea así. Entonces ahí tenemos un desafío que claramente es para la mujer. Y te doy una tercera opinión en relación a esto, que no es solo de Diego Bernardini, sino que de un cuerpo de académicos mundiales que, bueno, que adherimos a esta cuestión. El retiro debería ser flexible. El retiro debería ser una posibilidad que se le da a la persona, pero no una obligación. Porque además el retiro, cuando es obligado, muchas veces no es bien recibido. Hay personas que sí se quieren retirar, y a esas personas hay que darle la opción. Hay otras que no. ¿Pero por qué? porque lo que vemos que cuando no se gestiona de una buena forma, y esto es lo que trabajamos con nuestra propia consultora, cuando ayudamos a las empresas a gestionar las transiciones hacia el retiro, lo que vemos es que este retiro es más suave, es más gradual. ¿Y sabes dónde impacta esto? Esto impacta en la salud y el bienestar. ¿Por qué? Porque los estudios nos están mostrando que en los primeros 2 años, cuando el retiro es obligado, es mandatorio, y cuando ese colaborador no tiene opción de decir, no, yo en lugar de dejar de venir de un día para el otro, quiero venir, no sé, menos horas, quiero ayudar a mentorizar, quiero dar mi opinión, bueno, eso impacta en la salud. Lo vemos con las depresiones, lo vemos con los infartos, lo vemos con los suicidios. Y te da un dato más si metemos todavía más profundo el microscopio. Esto es mucho más fuerte en los hombres que en las mujeres, porque para los hombres nuestra identidad está muy, muy ligada a nuestro rol profesional. Entonces, fíjate ahí qué oportunidad que tenemos de prepararnos, de formar personas, de formar dirigentes y, por supuesto, de asesorar a gobiernos, que es lo que están haciendo muchos gobiernos, trabajar la flexibilidad del retiro laboral.
Así es, doctor Bernardini, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren continuar esta conversación.
Me pueden encontrar en mi propio sitio web, que es www.diegobernardini.com. Allí se pueden suscribir a nuestro newsletter y también, por supuesto, en las redes sociales, la principal Instagram, donde colocan Dr. Bernardini y allí le encuentran, digamos, los datos. Y bueno, de mi parte, bienvenido. Intento contestar personalmente y el diálogo, como bien dijiste, recién comienza, porque estos son disparadores. Así que muchas gracias por el llamado.